Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
¡Págala! Julito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Son las 4, las 3 en Canarias, en directo en la antena de COPE. La dirección de COPE tiene, iba a decir el gusto, sería pretencioso. Tiene el detalle, mejor el detalle, ¿no, Víctor Catalina? De dejarnos una hora para hablar de fútbol internacional hasta las 5 de la tarde, aquí en la antena de COPE. La hora Maldini, con Julio Maldonado y servidor, que soy Fernando Martelli. Mientras peinamos a Maldini, que está en Movistar Plus, tenemos fútbol en directo ahora mismo en África, en la zona africana, fase de clasificación para el Mundial. Estamos en el minuto 24 de la segunda parte y Nigeria le está ganando 0-2 a Zambia. Y pensa algún oyente que, bueno, son dos campeones de África, ¿eh? Y además bastante recientes. 2001, si no recuerdo mal, ganó Zambia con Hervé Renard en el banquillo, que ahora es el seleccionador de Marruecos. Y en el 2012 la ganó Nigeria. Se están enfrentando. Además es en un grupo en el que están Camerún y Argelia, que van a jugar después. O sea que es un grupo dificilísimo en África. Recuerdo que en África la fase de clasificación son 5 grupos de 4 equipos cada uno. Y solo el campeón de cada grupo va al Mundial. Venimos de COPE GP, programa del motor, con Carlos Miquel aquí en la antena de COPE. Vamos hasta las 5 con esta hora Maldini. Después a las 5 llega Petón, con su hora de Petón, esa hora ilustre de radio, reposada, de deporte culto, ¿verdad que sí? Deporte culto. Hasta las 6 y a las 6 llega Paco, Pepe y compañía. Paco, Pepe Domingo Castaño, que fue su cumpleaños ayer, le felicitamos en tiempo de juego en directo y compañía. Hasta las 11 de la noche, a las 11 información, y a las 11 y media Juanma Castaño con el último tramo de tiempo de juego. Vamos allá, hasta las 5 de la tarde, fútbol internacional, puro fútbol internacional, en COPE. Star Plus, Maldini Plus, hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Aquí estás en la tele porque a las 5 y media empieza, claro, el directo, ¿no?
Sí, sí, empezamos en directo el programa a las 5 y media con la jornada, con la, digamos, la primera parte de la jornada de hoy, ¿no? Con 4 partidos y luego a las 8 volveremos después de los 4 partidos para hacer la previa, el análisis de los 4 partidos, la previa de los siguientes partidos y después de los partidos que acaban ya, que empiezan a las 9 menos cuarto, acaban hacia las 11 menos cuarto, hasta las 12 y media, análisis de toda la jornada de los 9 partidos del Mundial y también de paso de los partidos de segunda división.
Tengo que decirte que me gusta mucho el formato de programa que utilizáis por la noche con los resúmenes, con Antonio Sánchez, nuestro compañero, y repasando con Felipe Martín, con Guillo Izquiano, que luego vamos a hablar con él, de ver ahí todos los resúmenes picaditos. Te enteras de todo, de toda la jornada en una horita, así está muy bien, ¿eh?
Sí, además sacamos algunos de los resúmenes de los partidos importantes, sacamos resúmenes amplios ya narrados, porque los partidos los damos en distintos canales de Movistar Plus. Entonces aprovechamos que ya están narrados, porque se han emitido en directo, para sacar esa narración, y creo que queda mucho más ágil. Y ya sabes que yo la tele la entiendo como con ritmo, ¿sabes? Y creo que el programa tiene el ritmo que necesita.
Sí que lo tiene.
Que necesita para un programa así, ¿no?
Sí que lo tiene, y muy entretenido además. Acaba de marcar Zambia el 1-2. Ajá. Estoy viendo aquí, tengo puesto el Zambia 1, Nigeria 2. Quedan 19 minutos para el final. Luego vamos a hablar de la fase de clasificación para África, porque es, a mí me parece la más difícil del mundo, Maldini.
Bueno, es muy difícil, lo vamos a hablar. Ten en cuenta que solo pasa uno. Ya ha habido varias fases previas, ¿no? Para llegar a estos 5 grupos de 4. Quedan 20 equipos vivos todavía y solo va a pasar el primero de cada grupo. Luego analizamos los grupos, pero está viendo esta mañana, luego lo comentamos, ¿eh? El Costa de Marfil-Mali, un partido de fútbol puro africano, precioso partido, con grandes jugadores en el campo. Y bueno, no sé si lo has comentado ya, pero el cese de Javier Clemente después de que ayer, la verdad es que...
No lo había dicho.
La República Democrática del Congo le arrollara 4-0 a Libia. Es que hay mucha diferencia de plantillas, pero bueno, el partido también lo pude ver y fue un aplastamiento en el campo del Congo y ha sido ya cesado Clemente.
Bueno, luego hablamos de la fase de clasificación para el Mundial en África. Le vamos a pegar un repaso a cómo está la fase de clasificación en todo el planeta. Bueno, tenemos partido en directo, fútbol en directo, en segunda división, en Miranda. Está allí Félix Vargas. Ha empezado ya el Mirandés Lugo. Félix, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. 5 minutos en el Estadio Municipal de Anduba. Duelo de invictos. El Club Deportivo Mirandés y el Lugo, únicos equipos que no conocen la derrota. Y la verdad que los 5 minutos prometen. De portería a portería, ocasiones en ambos equipos, dos equipos de los más goleadores de la categoría. Y bueno, como decimos, de aquí puede salir el único equipo que quede invicto en segunda división.
De portería a portería era guardería en el colegio, ahora imagino que no. Esta mañana en segunda división, Real Oviedo 2, Rayo Vallecano 0. Lo siento, Evia. Y enhorabuena a Paco y a Eri, entre otros. Goles de Linares y Toche de penalti. A las 6 de la tarde, 3 partidos que viviremos en directo en tiempo de juego. Almería-Levante, Cádiz-Girona y Mallorca-Huesca. Viene de contar toda la actualidad del motor Carlos Miquel en la antena de COPE, pero en el Gran Premio de Fórmula 1 que se ha disputado esta mañana ganó Nico Rosberg, segundo Verstappen, tercero Hamilton, decimosexto ha sido Alonso, decimoséptimo Sainz. El Mundial lo lidera Nico Rosberg, que le saca ya 33 puntos en la clasificación general a Lewis Hamilton. Vamos allá con la selección española, que esta tarde tiene un compromiso muy difícil en Albania. Vamos a Albania con los enviados especiales de la cadena COPE, que nos van a contar el partido en tiempo de juego. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Evangelio? Buenas tardes.
¿Qué tal en Albania? ¿Bien?
Bueno, pues se ha cambiado bastante el panorama en lo climatológico, porque lleva lloviendo desde primera hora de la mañana, ya anunciaban lluvias, y bueno, vamos a ver cómo está el césped, porque es lo que le faltaba, ¿no? Ya venimos contando que, aunque no está fatal, no está bien, está irregular, con calva, seco. Hoy, desde luego, no va a estar seco. Y a ver cómo chupa, cómo absorbe el agua, porque ya te digo que está cayendo mucha agua desde primera hora de la mañana.
Lleva avisando Lopetegui los últimos días de que es un partido complicado, que tiene menos nombre que el de Italia, pero que no hay que relajar. Ha sido la consigna, ¿no?, durante las últimas horas, el cuerpo técnico de la selección española y los jugadores, que no vale relajarse hoy.
Sí, en teoría, en tan solo 3 días España va a tener que afrontar las 2 salidas más comprometidas del grupo, ¿no? La primera salió bien, aunque los futbolistas terminaron con algo mal de sabor de boca, porque después de la gran primera hora que protagonizaron y habiéndose adelantado en el marcador, pues les dejó con mal cuerpo ese gol de De Rossi de penalti en los últimos minutos, aunque con el paso de las horas y de los días lo valoran. Ese empate es bueno, porque si España gana en casa a Italia, pues evidentemente tiene muchas opciones de conseguir la clasificación directa siendo primera de grupo, pero esto es muy largo. Hoy es el tercer partido de esta fase de clasificación, es contra Albania, y por eso ayer el seleccionador advertía que hay que estar tranquilo y que hay que ir poco a poco, porque va a haber muchos puntos todavía.
Yo creo que tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para saber que va a ser un grupo muy competido hasta el final, no tengo ninguna duda. Son 2 años de competición, tenemos que saber convivir con esa situación con naturalidad para conseguir el objetivo final. Pero no tengo ninguna duda que el grupo va a ser tremendamente equilibrado y justo hasta el final. Toca Albania. Albania es un grandísimo equipo que ha mejorado muchísimo, que se ganó por derecho propio el jugar en la Eurocopa, que puso en dificultades a grandísimos equipos, que fue capaz de ganar al campeón de Europa en Portugal. Y en definitiva creo que uno de los equipos que más ha crecido en el panorama europeo en los últimos años.
Enseguida, Julio, te voy a preguntar por Albania.
Sí, pero yo quería preguntarle a Miguel. Miguel está por ahí todavía, ¿no?
Sí, está ahí.
Quería preguntarle, el otro día, ayer escuché a Lopetegui que hacía, más o menos daba la sensación de que iba a hacer cambios en la selección, que había sido un partido muy duro, etcétera. ¿Se vislumbra algo así definitivo? Morata, quizá, aunque a mí me Diego Costa, creo que en este equipo está jugando bien.
Bueno, confirmación no hay. Hasta las 5:30 no tiene previsto el seleccionador decirles públicamente y en grupo a sus futbolistas los elegidos. Va a haber cambios, venimos contando que 3 o 4, aunque recuerda que en la primera concentración en septiembre no hubo muchas variaciones entre un partido y otro, entre Bélgica y Liechtenstein, y eso que uno era amistoso y otro ya era oficial, pero bueno, cambios va a haber. Por ejemplo, en la defensa, yo creo que iba a jugar Sergi Roberto, pero como tiene unas molestias musculares, ayer no pudo entrenarse, no va a ser de la partida, va a repetir Carvajal en ese puesto. Evidentemente Nacho se va a mantener en el lateral izquierdo, porque Jordi Alba se lesionó contra Italia y abandonó la concentración. Y a partir de aquí yo creo que Thiago y Morata van a entrar en el equipo. ¿Por quién? Pues yo creo que Morata por Diego Costa, porque me sorprendería que de salida Lopetegui metiera juntos a Diego Costa y a Morata, no teniendo un tercer nueve puro en la concentración. Y luego Thiago, vamos a ver por quién, ¿no? Vamos a ver si entra por Coque, si entra por Iniesta, por uno de los volantes, o si decide adelantar a Iniesta la línea de tres arriba y meter a Thiago en el centro del campo, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que Nacho lo va a repetir, Thiago y Morata son los que más opciones tienen de entrar en el equipo.
Te escuchamos luego en tiempo de juego. Gracias, Miguel.
Un saludo, hasta luego.
El otro día vimos a Albania ganar 0-2 en Liechtenstein, sí. Pero ese partido yo creo que no se puede tener en cuenta porque tuvo muchísimo balón, tuvo que dominar en campo contrario, que es algo a lo que no está acostumbrado. El plan de partido de hoy va a ser muy distinto, ¿no?
Hombre, otro día. Yo creo que incluso puede cambiar el dibujo, porque aquel partido jugó con Kukeli, Abrasi, doble pivote, y luego ya metió a Jica por delante, pero en la Eurocopa jugaba con tres, jugaba con un hombre por detrás, un medio centro más puro y dos interiores. Yo creo que tiene que cambiar porque es consciente de que no va a tener el balón o va a tenerlo muy poco, ¿no? Y creo que se va a meter muy atrás. Hemos visto partidos de Albania jugando así también, sobre todo ante equipos importantes, por ejemplo Portugal, en muchos tramos en las eliminatorias anteriores. A mí me parece un equipo peligroso. Me parece, primero, creo que tiene un mérito tremendo de Biasi, porque hay que recordar lo que era Albania hace 8 años o hace 6 años y lo que es ahora, un equipo capaz de competir con cualquiera, de ganarle a Portugal en Portugal, de ganar a Francia en un amistoso 1-0 hace no demasiado, antes de la Eurocopa, de clasificarse para la Eurocopa y de competir de verdad al máximo nivel. Evidentemente está lejos del nivel de las 5 o 6 grandes de Europa, pero yo creo que con los mimbres que tiene, no tiene ningún jugador, salvo quizá Hisaig, el lateral del Nápoles, no tiene ningún jugador así en equipos importantes, pero hay varios jugadores. Hika, por ejemplo, me gusta mucho. Kukeli, el zurdo, me parece un buen jugador. Es una pena que no esté alguno de los delanteros titulares, Sadiku sobre todo, pero yo creo que es un equipo que tiene su peligro, y es un equipo, lo decía Lopetegui, estoy con él, un equipo al que no se le va a ganar cómodo.
La estrella de Albania, como decía Julio, es De Biasi, es el entrenador, sí, que le ha dado una personalidad. Además, charlasteis con él, hicisteis un reportaje en profundidad en Fiore Maldini.
Gabi, sí, estuvo Gabi por allí con él y palpando un poco lo que es la locura que hay en Albania con esta clasificación histórica. Y fue al partido aquel histórico Kosovo-Albania amistoso, que era realmente un partido como jugar en casa, porque hay que decir que varios de los jugadores son kosovares. Hay un detalle importante antes de escuchar a De Biasi, y es que la primera, lo decía, no sé dónde lo leí, pero decía que lo primero que tuvo que hacer es buscar en internet jugadores que le podían servir, porque hay varios futbolistas de esta selección, unos titulares y otros no, que han sido internacionales con Suiza en categorías inferiores. Eso quiere decir que realmente ha tenido que buscar mucho y que convencer a muchos jugadores. Por ejemplo, Veseli, que es un central que no es titular, pero que podríamos ver en algunos minutos,
¿sí?,
fue el capitán de la selección suiza sub-17, ganó el Mundial de Nigeria, que es lo más que ha conseguido nunca en la historia del fútbol suizo. Aquel equipo que tenía Shaqiri, que tenía Seferovic, bueno, pues el capitán y el central era el hoy internacional con Albania. Y hay varios jugadores que han sido internacionales sub-21 o sub-20 con Suiza, por ejemplo.
Dame un segundito, Julio, que enseguida escuchamos a De Biasi, pero tenemos gol en Miranda, Félix.
Gol del Lugo, minuto 13 de la primera mitad. ¿Y quién no? El máximo goleador de la categoría, mejor jugador del mes de septiembre, José Lu Moreno, bate dentro del área pequeña a Sergio. Minuto 13 de la primera mitad en el Estadio Municipal de Anduba. Mirandés 0, Lugo 1, marca José Lu.
Está ganando el Lugo en Miranda de Ebro. Minuto 13 de la primera parte, 0-1, partido de segunda división. Estamos analizando Albania. Este es De Biasi anoche en el segundo tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga.
Que España ha subido mucho, como intensidad de juego, como calidad, como todo. Creo que con la llegada de Lopetegui, los jugadores han tenido la gana de empezar otra vez, otro ciclo, otro percurso. Creo que están al top por hacer un gran grupo de cualificación. Yo creo que nosotros tenemos bastante buen equipo, que trabaja bien, pero no tenemos la calidad que tiene España.
Del equipo, de más bien de la escuadra de Albania en la Eurocopa, Estoy viendo que no está Loric Sana, el veterano central
sí,
de la Lazio.
Se retiró.
Le expulsaron en un partido, en uno de los primeros partidos de la Eurocopa, en el primero yo creo que fue. Ya no está en la selección, ¿no?
No, se retiró de la selección y ya no está. Es una baja importante, evidentemente. Si quieres podemos analizar lo que puede ser el 11 de hoy línea por línea.
Vamos allá.
Porque yo creo que estamos cerquita ya del tiempo de juego, pero hacemos un pretiempo de juego, ¿no?
Sí, señor.
Estaría bien, ¿no? Bueno, el portero es Berisha. Yo creo que le conoce todo el mundo a Berisha, o todos los aficionados que
estaba
sigan
en
la
Lazio,
más o
¿no?
menos. Los que nos estén escuchando ahora seguro que le conocen, porque
seguro que son muy
futboleros.
Seguro que sí.
Sí, estaba en la Lazio, ahora está en el Atalanta cedido, y es un buen portero, es el mejor portero que ha tenido Albania en mucho tiempo. Luego, la defensa de cuatro, yo creo que va a ser Hisai y Aligi en los laterales, y Mabrai y Gimisti en los centrales. Hisa le conocemos bien, es un lateral que en el Nápoles ha demostrado su potencial. De hecho, ha sido de los mejores laterales derechos de la Liga Italiana, si no el mejor, ¿eh? Lo que pasa es que hoy no le vamos a ver llegar tanto al ataque como le vemos en el Nápoles. Luego, los centrales, Mavrač es un zurdo que juega bastante bien el largo y a mí me parece un central peligroso. Me parece en ataque es un jugador peligroso cuando se va arriba. Y luego el otro central que creo que es un poquito más flojo es Gimisti, que me parece que es lo más débil del equipo. Y luego Aligi es un lateral zurdo, aunque puede jugar a goli también, pero al goli suele entrar cuando juega con tres centrales.
Incluso a veces mete Maldini a laterales por delante de los laterales, o sea, hace doble lateral.
Sí, hace doble lateral. No creo que lo haga hoy, pero bueno, es verdad que lo hace. Aligi es un zurdo que llega bien al ataque, es uno de los jugadores mejores a balón parado, y es un futbolista, me parece, bastante interesante también. Y luego, yo creo que jugarán Kukeli y Abrasi. Lo que pasa es que Kukeli el otro día se llevó un golpe. No pudo jugar todo el partido ante Liechtenstein y quizá no esté, pero es clave. Es un zurdo que en la Eurocopa le vimos como medio centro puro, con dos interiores por delante. Y yo creo que es su posición natural. Yo creo que si juega así puede entrar como medio centro, porque en este equipo entrará Xhaka, el hermano del jugador del Arsenal. Debería entrar porque no jugó contra España para reservarle. Pero yo creo que jugarán Abrasi y Xhaka como interiores, sería lo lógico. Kukeli detrás y Abrasi y Xhaka como interiores.
¿Y luego dos extremos, tú crees? O...
Yo creo que no. Yo lo voy a jugar con un extremo que puede ser Rossi, que juega en la derecha y que es un futbolista que tiene cierto peligro y que trabaja mucho también por dentro. Luego jugará Xhaka, casi seguro. Xhaka es un futbolista que tiene mucho talento. Es un jugador que...
Mucha movilidad también,
mucha,
¿no?,
movilidad, la pide siempre. Ayuda en la salida de balón, ayuda a los centrocampistas. Y es un jugador para jugar un poco más arriba. Si tuviera un poquito más de gol, la verdad, hubiera dado un paso en su carrera. Está jugando en Suiza, pero yo creo que es de los jugadores más interesantes que tiene esta selección.
Vamos a ver el nivel, ¿no? Vamos a ver si vemos a Lenjani también, el zurdo que hizo buena,
sí,
Eurocopa.
Podría jugar Lenjani. Y luego arriba...
Dame un segundo, Julio, vale. Que tenemos otro gol en Miranda, Félix.
¡Gol del Lugo! El segundo minuto, 17. Esta vez Pedraza por la parte izquierda. Recorta dentro del área y de disparo cruzado bate a Sergio. Vaya repaso del Lugo. Extraordinario hasta ahora en el Estadio Municipal de Anduba. Mirandés 0, Lugo 2, marca Pedraza.
Bueno, Julio, en resumen, que es un equipo que se cierra bien y que no le va a ser... Lo normal es que no le sea fácil a España el partido.
No, hay un detalle que sí quería comentar, que es Balaí, el delantero centro, que no juega porque no está Sadiku. Es un gran cabeceador, hasta el punto de que los 5 goles que ha metido en la temporada, 3 en Liga Rusa y los 2, uno a Macedonia y el otro día, fueron de cabeza. O sea,
buen dato.
Cuidado con la capacidad cabeceadora. Y un último detalle, un jugador que se llama Kache, que juega en el Pilsen, que es suplente, pero es muy bueno a balón parado, muy bueno. Si sale en la segunda parte y hay alguna falta a favor de Albania, la va a tirar él porque es peligrosísimo.
Lo vamos a vivir en tiempo de juego. El partido es a las 9:45, el grupo de España, el grupo G, que enseguida vamos a repasar cómo está. Hasta las 5 de la tarde estamos hablando de fútbol internacional, aquí en COPE.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle?
Cogí un globo de agua y con saña tirármelo al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome que este chiquito no se puede sentar a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
La hora Maldini en directo en la antena de COPE hasta las 5 de la tarde. Puro fútbol internacional con Julio Maldonado, que está en Movistar Plus. Está en juego en África el Zambia 1, Nigeria 2. Quedan 3 minutos más el descuento para el final. Y estamos también siguiendo lo que pasa en el Mirandés 0, Lugo 2, que está en el minuto 19 de la primera parte, en segunda división. He dicho Maldini al principio que destituyeron a Javier Clemente después de que la República Democrática del Congo le metiera 4-0 a Libia ayer. Hemos invitado a uno de tus contertulios en la tele para charlar de cómo está la zona europea, Maldini.
Muy bien, a Guille, ¿no?
A Guille Uzquiano,
grande,
sí, señor.
Guille, déjame que le salude yo, que es un fenómeno.
dale.
Pasamos muchas horas juntos aquí en Movistar Plus. Guille, ¿cómo estás?
Hola, Julio. La verdad es que hace tiempo que no nos vemos, ¿eh?
De hecho, ahora te veo, ¿eh? En un ratito. No llegues tarde, que empezamos a las 5:30 el programa, ¿eh?
Exacto.
Pero bueno, oye, por cierto,
bienvenido. Y hola, Fernando, que a ese sí que hace más tiempo que no le veo.
hola, Guille.
Bienvenido a la COPE, que ha hecho un gran fichaje con Guille Uzquiano, dicho sea de paso.
Un gran fichaje,
gracias,
sí, señor.
Gracias, gracias.
Gran fichaje. Comentando ahí partidos de primera división y hablando de fútbol, que sabe mucho de fútbol Guille, y siempre es un placer escucharle aquí en la antena de COPE. Guille, ¿cómo ves el grupo de España? Que ahora mismo recuerdo está Albania 6 puntos, España, Italia 4, Israel 3 y Macedonia y Liechtenstein se encierran con 0. ¿Cómo ves el partido de hoy y cómo ves el grupo de España?
Pues me da cierto miedo el partido de hoy. Me gustó mucho España el otro día, 70 minutos. Luego es verdad que el bajón ese que tuvo en el tramo final dejó un poco esa hora agridulce, ¿no? Como reconoció el propio Lopetegui. Pero yo incluso antes del partido de Italia había dicho que el partido clave era el de Albania, porque al final con Italia se puede plantear como una eliminatoria. Tú pierdes allí, le ganas aquí y te la juegas a goles o empatas y luego le ganas y ya está. Pero si te empiezas a dejar puntos en campos pequeños, digamos, pues ahí es donde se complica todo, ¿no? Italia cumplió en la primera jornada en Israel y a España le toca hoy cumplir en Albania. Y yo creo que no va a ser nada fácil. Primero, porque es un buen rival. Segundo, por el estado del césped. Y tercero, porque la motivación de los jugadores nunca es la misma cuando vayas a Italia que cuando vas a otro sitio, por ejemplo, Albania. Pero bueno, soy optimista y confío que España al final lo sacará.
Julio, el otro día hay una hora muy buena de la selección. Hablamos después del partido, ¿estás entusiasmado?
Mira, yo el partido no lo pude ver en directo porque por eso no estuve en tiempo de juego, porque estaba haciendo, no recuerdo qué partido, un partido de eliminatorias, ¿no? Después del programa.
Uno de los 6 o 7 que
creo que, por cierto, gol de Rusia, acaba de empatar a 3, ha metido Chuba, está jugando un amistoso.
Es un amistoso, ¿no?
Sí, Rusia-Costa Rica. Y va perdiendo 1-3 y acaba de meter 2 goles Juba, el delantero centro, y empate a 3 en un partido que sirve para inaugurar el estadio del Krasnodar, por cierto. Bueno, decía que yo, por supuesto, lo vi un poquito con el rabillo del ojo mientras hacía el Austria-Gales, creo que fue. Y luego ya cuando llegué a casa lo vi entero. O sea, lo vi ya condicionado sabiendo el resultado y sabiendo que España había jugado un buen primer tiempo. Y me impresionó muchísimo el primer tiempo de España, porque he leído por ahí que le faltó profundidad. No estoy de acuerdo. Sí que es verdad que no creo tantas ocasiones como para el dominio, pero es que era Italia el que estaba enfrente. Es un equipo muy difícil de ganar, Italia. Pero vi un equipo con velocidad de balón, en el primer tiempo, con velocidad de balón, con profundidad y con una gran presión sin balón, que creo que es lo que marca la diferencia realmente de un equipo bueno o muy bueno a un equipo excelente, que es lo que fue España en el primer tiempo. La presión que hizo fue espectacular. De hecho, el partido lo vi grabado de la RAI y el comentarista, que creo que era Zaccheroni, estaba absolutamente impresionado con el juego de España. Yo creo que España jugó ese primer tiempo al nivel de la mejor España que he visto nunca en 2008 o en 2010.
La moraleja, Guille, puede ser que aprendimos de los errores de la Eurocopa. Los jugadores se cansaron de repetir en los días previos al partido que estaban trabajando muchos detalles tácticos para estar preparados, para que no les pasara lo que la Eurocopa, y se vio sobre el terreno de juego, se vio que lo habían preparado.
Sí, yo creo que, fíjate que yo soy muy del Bosque, siempre lo he sido, pero creo que el cambio era necesario. Y Lopetegui ha aportado, bueno, más intensidad, probablemente preparar un poco mejor los partidos. Yo creo que al mismo tiempo que subió España, bajó Italia también, porque en la Eurocopa vimos a una gran Italia, para mí de forma sorprendente, porque tiene uno de los peores equipos de su historia, probablemente, si miramos solo los nombres. Pero lo que le aportaba Conte a este equipo en cuanto a voluntad e intensidad, por ahora Ventura no lo está consiguiendo.
Estoy de acuerdo. No me gustó Italia. Así que la segunda parte se fue arriba, estaban perdiendo el partido, se fueron arriba a presionar más arriba, y ahí estoy con Guille. España me dejó dudas en ese tramo, es decir, no hizo un partido ni mucho menos perfecto, hizo un primer tiempo impresionante. Y una segunda parte, yo diría que mala, porque un equipo como Italia al final le pudo dar la vuelta al partido,
hecho,
y España,
Julio,
estuvo fuera.
Es que yo le vi mentalidad de equipo pequeño, o sea, de equipo de media pequeña. Sí. Yo le vi mentalidad de equipo de media baja, zona media baja de la tabla en Italia, que va a recibe la Juve y no quiere que le hagan el menor daño posible. Sí. Le vi con una mentalidad. Con nueve jugadores. Los mismos que habían jugado contra España, pero no tuvo nada que ver.
Es verdad que Italia estuvo muy atrás. También hay que tener en cuenta el nivelazo del primer tiempo de España, pero estoy contigo en que, bueno, es que si analizas el 11 de Italia, te das cuenta de que realmente no tiene estrellas, máximas estrellas a nivel internacional. Yo no entendí que no jugara Berratti, por cierto, aunque está un poquito tocado, pero aún así me parece que es fundamental. Por cierto, déjame comentar una cosa.
¿Sí?
Acabo de ver un tuit de Manolo Lama, desde Albania, que dice que está diluviando en Albania. lo ha puesto hace 30
sí,
segundos.
Lo
digo,
contaba Miguelito que estaba debiendo
porque,
con
porque,
fuerza, sí. Qué cuidado, ¿no?
Lógicamente eso perjudica a España, porque España, para jugar bien, 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 necesita que el campo esté bien, y si está diluviando, pues bien no va a estar.
Bueno, si quieres, para cerrar esta hora, Maldini, llamamos a Miguelito, para que pues te quedes tranquilo y que nos diga si sigue lloviendo o no sigue lloviendo.
Me parece un detalle bastante importante.
Bueno, pues al final del programa llamamos a Miguelito que nos comente. ¿Queréis decir algo más del partido del otro día contra Italia, del grupo de España? ¿Os queda algo por decir a Guillermo y a Julio? ¿A cualquiera de los dos?
Dale, Guille.
No, yo, bueno, pensando en el partido de hoy, no os he escuchado antes, no sé si ya se está filtrando alguna alineación, pero creo que sería importante hacer algún cambio, ¿eh?
Eso es lo porque que nos imaginamos, que va sí. a hacer cambios Lopetegui.
Sí, hombre, por una parte me imagino que Lopetegui querrá consolidar su equipo, ¿no? Todos los entrenadores que llevan nuevos a un cargo, lo primero es consolidar el 11 y a partir de ahí ya ir haciendo cambios, pero habiendo jugado un partido tan exigente en Israel, perdón, en Italia, y hoy jugando en Albania, en un campo difícil, si encima llueve, yo creo que hay dos o tres puestos que pueden bailar, por supuesto no la columna vertebral, pero lateral derecho, extremo derecho, ese tipo de puestos yo creo que le vendría bien a España meter a un jugador de refresco.
Está por ahí Pichi Alonso, otro comentarista de Movistar Plus que también escuchamos en copia con los partidos del Barça. Hola Pichi.
Hola, ¿qué tal?
Qué majo es Pichi, que siempre nos atiende. Y suele estar de viaje cuando le llamamos.
Sí, sí. ¿Dónde te pillamos?
Siempre me coges de viaje, siempre.
¿Dónde estás, Pichi?
Pues mira, ahora estoy en Barbastro.
Joder, qué bien vives. Es que cuando no hay liga, macho, vives muy bien.
Es la mujer que aprovecha el fin de semana que no hay fútbol para visitar cosas.
Claro, la mujer y tú. Hay que descansar.
Sí,
un poco.
Hay que descansar.
Bueno, solo te molestamos dos minutos, Pichi, para que nos digas qué te está pareciendo la España de Lopetegui, que estábamos comentando Guillosquiano, Maldini y yo aquí en la antena de COPE, que nos gustó mucho la primera hora de partido, que nos dejó buenas sensaciones.
Sí, sobre todo la primera mitad de España estuvo espectacular, además teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente, ¿no? La posesión del balón fue brutal, pero además, a pesar de que no hubo ocasiones claras, la sensación de gol estaba en todo momento en el campo y se asociaron muy bien. Iniesta con Silva e incluso con Vitolo, la verdad que el equipo mandó y además no pasó ningún problema defensivo, y además tener en cuenta que el rival era Italia, ¿no? Eso. Sí es cierto que la segunda parte, sobre todo las últimas 20-25 minutos, el equipo perdió la posesión y entonces perdió un poco el control del partido, pero a mí en la primera parte sobre todo me encantó.
Te quería preguntar por Diego Costa, que hay mucho debate alrededor de Diego Costa, su estado de forma del Chelsea, también su carácter. Esto dijo el portero de la selección española, el titular, David De Gea, sobre Diego Costa el otro día.
Yo creo que él es su forma de jugar, ¿no? Él es muy agresivo, siempre le gusta correr a la espalda. Yo creo que hace el mismo juego que hacen con el Chelsea, con su equipo, y obviamente puede aportar muchas cosas a esta selección.
¿Cómo viste a Diego Costa el otro día y cómo lo ves dentro de esta selección, Pichi?
A ver, yo no lo vi tan mal como algunos están hablando del partido en sí, ¿no? Lo que pasa es que es difícil elegir un 9 para la selección española, pero de entre los que hay, verdaderamente, pues yo incluso me quedaría con Diego Costa, porque es el jugador que de alguna manera de por sí tiene más capacidad para generar el solo el peligro, ¿no? Es cierto que no es un jugador excesivamente combinativo, pero decirme un 9 español que sea combinativo en estos momentos.
Señores,
yo estoy de acuerdo con Pichi. A mí no me disgusto Diego Costa. Lo que sí le critico es su forma de casi hacer que le expulsen. Pero futbolísticamente creo que estuvo bien.
En eso totalmente de acuerdo, Julio. El detalle que pudo provocar la expulsión y dejar al equipo en inferioridad, está clarísimo que sí, pero estoy hablando como 9. Él ha sido titular, es titular indiscutible con el Chelsea, fue titular indiscutible con el Atlético de Madrid. Los otros 9 españoles que hay por ahí detrás, sin faltarles de muchísimo menos, están siendo suplentes, la mayoría de ellos, en los equipos donde están.
Pichi, te voy a dejar que sigas el camino y nos quedamos nosotros charlando. Muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Un abrazo, un placer.
Un abrazo, Pichi.
Me alegro. Tengo a Pichi en una enorme consideración como analista de fútbol, de verdad. Además, estoy convencido de ello. Y me alegro mucho coincidir con él, que el primer tiempo de España fue impresionante. Y que aunque no creó tantas ocasiones de gol, o sea, no fue una cascada de ocasiones claras, la sensación de que España tuvo profundidad, velocidad de balón, fue tremenda.
Guille, como estás por teléfono, te escuchábamos menos. Querías decir algo. Te hemos interrumpido.
No, cuando Pichi ha preguntado qué 9 es combinativo, yo creo que en ese sentido el mejor es Paco Alcácer. Pero claro, es que si no está jugando en el Barça es muy difícil que pueda ser titular en la selección. Y para mí el mejor es Morata. A mí el que más me gusta es Morata. Creo que todavía puede crecer más. Es verdad que tampoco está jugando mucho en el Madrid, pero sí más que Paco Alcácer. Y yo le veo como el 9, el futuro 9 de la selección. Sobre Diego Costa, yo creo que hay diferencia entre lo deportivo, que el otro día es verdad que estuvo muy bien. Yo creo que le está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse al estilo de la selección, que no le va para nada, no mezcla bien con el tipo de juego combinativo que propone España. Él es un delantero para jugar al espacio, jugar en largo, como ha hecho en el Atleti, como hace en el Chelsea. O sea que deportivamente, aunque no sea el mejor estilo, yo creo que le está haciendo un gran esfuerzo y poco a poco va jugando mejor. Pero yo creo que su comportamiento es inaceptable. O sea, no solo por el modelo que pueda dar a los jóvenes, a los que le vean, la imagen que pueda transmitir cuando él se pone la camiseta de la selección, sino ya pensando un poco más egoístamente en el riesgo que asume España cuando está sobre el campo. Porque es verdad que le expulsan pocas veces, pero siempre está al límite, siempre está con amarilla, sí. Siempre se está encarando con un rival, siempre tiene algún detalle como el otro día tirar la pelota lejos, que le hubiera podido, debido incluso, costar la segunda amarilla. Así que yo creo que es un riesgo demasiado grande el que se asume cuando él juega.
Vimos una
es
imagen
que...
de Pepe Reina, Julio, diciéndole, sí. pero tío,
claro. Es que
se van a echar.
Está pasando una cosa que además es lógica, que ya le conocen. Entonces, yo he visto algún partido de liga en el que directamente los rivales han trazado un plan para provocarle.
Le pican,
y claro, al final él entra en las provocaciones porque no es capaz de contenerse. Es difícil estar jugando ahí a 500 por hora, pero claro, es que eso también forma parte de un jugador del nivel de Diego Costa, pero yo me temo que más de un partido se va a quedar España con 10.
Vamos a darle un repaso rápido a cómo está la fase de clasificación en Europa, que hoy tenemos más partidos, venga. Tenemos un partido en juego en segunda división en Miranda. ¿Cómo está el partido entre Mirandés y Lugo? Félix Vargas.
Minuto 31 de la primera mitad. Continúa el resultado. Ya sabido, Mirandés 0, Lugo 2. El Mirandés, que no ha encontrado el sitio en el campo en ningún momento. El Lugo muy superior.
Ha terminado en la zona africana un partido importante entre dos selecciones campeonas de África. Nigeria ha ganado en Zambia 1-2. Ha terminado el partido. Me ha parecido ver que Iwobi, el jugador del Arsenal, marcaba el primer gol de Nigeria, el 0-1.
Sí, ha jugado Iheanacho también, he visto el 11, no he visto el partido, pero he visto el 11, estaba Iheanacho, estaba Iwobi también, y bueno, es que el grupo africano, luego vamos a hablar, es durísimo, durísimo.
Y el Rusia-Costa Rica va 3-3, Julio, por cierto, sí. Está jugando Keylor, ¿eh? En la
portería, sí, está jugando Keylor, sí, lo tengo puesto aquí, pero bueno, no le estoy haciendo mucho caso.
Le para estáis dando en Movistar Fútbol, por si alguien
sí,
lo
Movistar
quiere.
Fútbol, sí.
Pues alguien lo quiere ver. Muy bien, tenemos los 9 grupos completos en la segunda jornada. Hoy empieza la tercera jornada en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Julio, Guille, los detalles que os hayan llamado la atención en estos 3 días, que vosotros habéis visto, por lo menos habéis sintetizado todos los partidos, o sea que habéis visto todo, ¿qué os ha llamado la atención y qué no?
Bueno, me ha llamado la atención, por ejemplo, Inglaterra, que ayer hizo un primer tiempo algo mejor, pero
Southgate,
me dejó un poquito frío. Sí, me ha llamado la atención la posición de Rooney, con el debut de Southgate, que jugó claramente prácticamente, si no de medio centro, casi de interior, pero guió al equipo permanentemente. Me ha parecido clave ese cambio de posición, porque aunque Ferguson ya le puso ahí, Mourinho ha dejado claro y ha declarado que él no le quiere ahí. Así que bueno, es una posición para Rooney que creo que le puede permitir participar bastante en este tramo final de su carrera con la selección. Me encantó Francia, me gustó mucho Francia el partido contra Bulgaria, me gustó mucho Griezmann, me encantó el partido que hizo Kevin Gameiro, me encantó cómo se movió Payet
hizo
cómo
muy
participó
partido,
del juego, cómo él se da cuenta de que tiene que ser el cerebro del equipo realmente para que Griezmann pueda jugar por delante. Y luego la exhibición de Alemania de ayer fue una cosa de locos.
Alemania impresiona, Guillermo, o sea, sí. Empezaron muy mal después de ganar el Mundial en Brasil, la fase de clasificación para la anterior Eurocopa, pero están enchufados,
Sí, es el equipo que mejor ha jugado, sin duda, la primera parte de España y lo que ha hecho Alemania, tanto en Noruega como contra la República Checa. Yo estoy de acuerdo con Julio, Francia, esa pareja Griezmann-Gameiro, mientras no vuelve Benzema, va a haber que hablar, porque se entienden bien, se llevan bien, además se nota, y yo creo que le puede venir muy bien a Francia y al Atleti, ojo, que el Atleti puede sacar provecho de esa sociedad. Y luego, con una reflexión un poco más global, me quedo de las grandes diferencias que hay todavía. Porque al final estamos viendo cómo Alemania aplasta a dos equipos de nivel medio europeo, como son Noruega y la República Checa,
sí.
Los pasa por encima directamente, e incluso Rumanía y,
y Montenegro ayer logran goleadas. O sea que es verdad que el fútbol se va igualando, pero todavía hay selecciones muy, muy débiles.
Ojo que Noruega perdió en Azerbaiyán con la selección que entrena Prosinecki 1-0.
Otro equipo que ha progresado, pero no al nivel de Albania, pero ha progresado. No quiero dejar de destacar también, aunque fue Andorra el rival, pero los 4 goles de Cristiano son importantes. Porque
6-0 ganó Portugal.
Sí, ya sabemos que Cristiano no está bien y un partido así, pues hacer 4 goles le puede hacer que se venga un poco más arriba, ¿no?
De Alemania me detengo un momentito, Julio, porque lo comentabais ayer en el programa, que está aprendiendo a dominar varios registros para que te sea más difícil contrarrestarla. Cuando tiene posibilidad de tocar en el medio con Khedira, con Kroos, el equipo se pone a tocar y toca muy bien. Kimmich está espectacular de lateral derecho, pero cuando los centrales tienen que meter también pases largos para romper la presión del rival, lo hacen, y cuando tienen que contragolpean muy bien. O sea, es un equipo muy, ahora mismo está siendo un equipo muy completo Alemania.
Sí, es muy completo en todas las líneas. Y es muy completo tácticamente, eso es lo que tú comentas. Yo ayer en el partido, el primer tiempo que hizo Hummels y Boateng, metiendo pelotazos, cuando digo pelotazos, lo digo en el mejor sentido de la palabra, o sea, balones largos, en profundidad, a la espalda de la defensa, fue impresionante. Entonces, eso a cualquier defensa la hace dudar mucho, porque si te adelantas para que el equipo no se te, para que el rival no te encierre en tu área, te meten pelotazos desde atrás a la espalda de los centrales y te machacan. Entonces te tienes que quedar más atrás para que eso no te pase, para no dejar mucho espacio entre la línea y el portero, con lo cual Alemania te domina. O sea, no sabes cómo atacarles, cómo intentar frenarles, ¿no?
Y Kimmich está espectacular, ¿eh, Guille? Está impresionante. ¿Sí, Kimmich, digo, el jugador del Bayern.
Sí, sí, para mí no se puede hablar de revelación porque ya apareció la temporada pasada, pero probablemente la gran confirmación, si se acepta el término, de esta temporada. Sobre todo por la versatilidad, ¿no? Porque, claro, la gente que no le conozca no sabe que es un mediocentro de primer nivel, mediocentro puro. Pero en el Bayern ahí juega Xavi Alonso y ahora cuando no está, Ancelotti está poniendo a Thiago en esa posición. Así que el chico se ha tenido que desenvolver de central, de lateral derecho, de interior, y está sobre todo demostrando una llegada al área brutal en este comienzo de temporada, haciendo muchos goles, haciéndolo todo bien. Es que además, al final es cumple y con nota donde le pongas.
3 goles de Mandžukić en el Kosovo 0, ¿sí?, Croacia 6, que se jugó en el mismo campo donde se juega esta tarde el Albania-España. 3 de Lewandowski en el Polonia 3, Dinamarca 2, que estuvo bien también ese partido, ¿no? Estuvo entretenido.
Sí, sí, fue tremendo, porque Polonia con un gran Grosicki, por cierto,
el
extremo que suele jugar por la izquierda, pero también entramos por la derecha, dio grandes centros, el gran Lewandowski, con 3-0 Polonia, parecía que se iba a pasear, pero un autogol de Glick metió a Dinamarca en el partido y estuvo a punto de empatar a Dinamarca. Hemos visto partidos muy bonitos, con muchos goles, partidos con alternativas.
La Bélgica de Roberto Martínez, 4-0 a Bosnia, muy bien también, ¿no?
Sí, muy bien. Jugó bien, goleó, pero no fue un partido tan redondo como parece el 4-0. Hubo tramos en los que Bosnia le domina y fue un poquito exagerado el resultado.
Muy bien, Guille, te vemos luego con Maldini ahí en el plató.
Sí, me voy corriendo para allá, que hoy tenemos también jornada a las 6, por cierto, juega Gales. A ver si Bale...
¿Lo comentas tú, Guillo?
Yo hago el multimundial.
¿Y luego de segunda turno no haces ninguno, ¿qué?
Y luego voy a estar bien de España para contarlo esta noche.
Ah, bueno, comentas España, ¿no? Para el diferido.
No.
Ah, no.
Viendo para sacar los detalles.
Muy bien.
Sí, bueno, ya lo tienes en plato bastante rato.
Hombre, te digo una cosa, sí, vamos. Se gana su sueldo, ¿eh?
Por ahora no va a ser.
Tenemos una sala de análisis que siempre nos juntamos ahí cuando no tenemos partidos y lo vemos en los partidos y tal, y seguro que estaría con nosotros.
Algún día iré a la sala de análisis.
Cuando quieras.
A verlos por lo menos allí en la trastienda con vosotros. A las 6 de la tarde hoy, Gales-Georgia, también lo contamos en Tiempo de Juego. Muchas gracias, Guille. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Vas a estar cómoda, natural y muy de moda, con un 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines. Te sentirás única con las últimas tendencias y con los nuevos bralets en todos sus colores y formas. Hasta el 16 de octubre, Semana de la Lencería en el Corte Inglés. Todo al 25% de descuento. Disfrútalo.
Fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Se disputó el pasado jueves, en la madrugada del jueves al viernes, la novena jornada, es decir, acabó la primera vuelta, porque son 18 jornadas, es interminable la clasificación en Sudamérica, Julio.
Son todos
que no acaba nunca,
Es como una vuelta de la Liga Española, ¿no? Son
sí, es verdad.
18 partidos y son 9 equipos, bueno, un poquito más corta, pero prácticamente hubo una vuelta. Y hay que decir una cosa, después de 9 partidos, Argentina está quinta. Eso define, y el campeón de América está fuera del Mundial. Es decir, es absolutamente durísima y tremenda la eliminatoria sudamericana, y esos dos ejemplos lo demuestran.
Resumo cómo está y nos detenemos en dos puntitos concretos. El otro día Ecuador 3, Chile 0, Uruguay 3, Venezuela 0, Paraguay 0, Colombia 1, Brasil 5, Bolivia 0 y Perú 2, Argentina 2. Primera Uruguay con 19 puntos al final de la primera vuelta, segunda Brasil 18, Argentina, Colombia y Ecuador están con 16, Paraguay 12, Chile 11, lo que decía Maldini, la campeona de América a 5 puntos de las plazas que dan acceso al Mundial. Y ya descolgadas, octava Perú con 8, novena Bolivia con 7, décima Venezuela con 3. Vimos el detalle un poco desagradable del partido de Ecuador, de Ener Valencia escapándose con la ambulancia. Bueno, una cosa surrealista.
Absolutamente surrealista, ¿no? Es una cosa.
Es una cosa tremenda. Te quería preguntar por Chile, por Pizzi, que está en una situación delicada, ¿no? Yo creo.
Sí, bueno, por supuesto que lo está. Los dos últimos partidos han sido empate a 0 en casa con Bolivia y derrota clarísima en Ecuador 3-0. A mí, he estado viendo el partido esta mañana porque sabía que íbamos a hablar mucho del partido Ecuador-Chile, lo quería ver completo y tranquilito, como hay que verlo. Y a mí, en Quito se puede perder, porque Quito es una plaza dificilísima por la altura, etcétera, y porque Ecuador es muy buen equipo, ahora sí que hablamos un poquito de Ecuador. Pero es que Chile, si algo tenía esta selección chilena, era un equipo capaz de presionar muy bien sin balón, de ahogar al rival y de posicionarse muy arriba, de ser valiente, y me parece que fue cualquier cosa menos valiente. Chile fue un equipo que esperó atrás, perdiendo 1-0, perdiendo 2-0 y ya con 3-0 ya prácticamente el partido había acabado. O sea que no vi nada que me recordara al por qué Chile con Sampaoli o con Pizzi ha ganado títulos, ¿no?
Que hay que recordar, Maldini, que después de la etapa de Claudio Borghi, el equipo está prácticamente desahuciado en el camino al pasado Mundial de ¿sí? Brasil. Y renace, o sea, a lo mejor buscan un cambio de entrenador por eso, pero claro, no siempre habrá un Sampaoli para rescatarte.
No va a haber siempre un Sampaoli, Sampaoli ya no va a ir porque está en el Sevilla.
Claro.
Pero es verdad que si analizamos, mira, el once que salió el otro día contra Ecuador, tenía a Marcelo Díaz, tenía a Vidal, tenía a Aránguiz, tenía a Alexis, a Vargas, es decir, prácticamente el armazón del equipo en todos los sentidos. Tenía a Jara como central, a Mena en la izquierda, Isla, Bravo. Es decir, el equipo es el que es, pero yo vi un equipo bastante muerto, físicamente muerto. Yo creo que también les pesó mucho lo de la altura de Quito, pero salió con demasiado en la cabeza el tema de la altura de Quito. Y vuelvo a decir, perder en Ecuador, en Quito es lo normal, o sea, salvo Brasil que ha podido ganar.
Sí, pero ¿cómo perdió?
El tema es cómo pierde.
Porque
están 7-0, ¿eh? Están 3-0 ya en el minuto 46, con el tercer gol lo mete Caicedo ya en empezar la segunda parte y la verdad es que le arrolla a Ecuador. Dos detalles de Ecuador que sí me gustaría comentar.
Sí.
Orejuela, un chico de Independiente del Valle que ha fichado por el Fluminense. Me gustó mucho jugando en el doble pivote con Novoa, que es muy buen futbolista, le estamos viendo en la Champions este año. Y luego me gustó Ramírez. Hablo de los jugadores menos conocidos, ¿no? Porque Caicedo, Ener Valencia, Antonio Valencia, el jugador del United, que está jugando de lateral en el United ya hace mucho tiempo, jugó de volante por delante de Paredes. Uh-huh. Y me gustó Ramírez, este chico que está jugando en el Ferencváros de Hungría, lateral izquierdo, hizo un muy buen partido. O sea, Ecuador sigue sacando jugadores interesantes.
Y el otro punto donde nos íbamos a detener es en Brasil, la Brasil de Tite, que ha recuperado la confianza y bien que se le nota en el campo. El otro día 5-0 a Bolivia. Vamos a saludar a un exfutbolista de la Liga Española, un brasileño, que nos ayudó en This is Football a comentar la Copa Confederaciones de 2011 y que es comentarista en su país, en Brasil, en Sport Interactivo. Sabio Bortolini, hola Sabio, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Cómo
estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué tal la vida de comentarista? ¿Más difícil que de futbolista o se vive
mucho
bien?
Más.
¿No?
Mucho más. Bueno, yo prefería como futbolista, porque, claro, es muy diferente, es muy distinto, pero bueno, es algo nuevo que, bueno, me gusta muchísimo, pero es muy diferente. Yo prefería como cuando entrenaba, cuando jugaba, mucho más tranquilo.
No habréis hecho vídeos de Sabio en el Plus, Maldito.
Wow, hemos hecho muchísimo, me acuerdo su etapa. Yo me acuerdo que le empecé a ver en Flamengo antes de venir a Europa, a un nivel altísimo, y la verdad es que fue un jugador fenomenal. Hemos hecho muchos vídeos de él, por supuesto, Sabio. Ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, Maldini, muchas gracias, un placer hablar contigo. Sí. Bueno, para mí es siempre un placer enorme, porque yo estuve durante... En el España fueron 9
Cuatro equipos, ¿no?
Sí, ¿jugaste? Sí, un poco menos en el Levante, por muchos problemas que tenían en la época, de problemas financieros, problemas de organización, todo eso, pero bueno, claro, hablando de los 5 años de Madrid, después 3 años en Zaragoza, media temporada en San Sebastián, en la Real Sociedad, pero bueno, la verdad que es increíble. Para mí España, yo claro, yo soy un aficionado de la selección brasileña, pero bueno, en el Mundial, en la Euro, la selección española es una selección que me gusta y soy un aficionado también.
Sabio, te queríamos preguntar por la Brasil de Tite, que era una selección que estaba deprimida, acomplejada, con Dunga ya en la última etapa, y lo que le hacía falta era revitalizarse, recuperarse con resultados y con confianza en el juego. ¿Y de qué forma lo ha hecho? Vaya si lo ha hecho, Tite.
Sí, la verdad es el primer paso, ¿no? La entrada de Tite ha sido muy, muy importante, porque Tite es un... Yo digo siempre que no es solo un entrenador, es un gestor. Es un gestor de jugadores, de personas, y hace un trabajo de planeamiento, de gestión con todos los jugadores, ¿no? Claro que tácticamente es un entrenador diferente, es muy bueno, hizo un trabajo increíble en el Corinthians, pero bueno, ese es el primer paso, un entrenador, una persona muy buena, muy seria, muy transparente, muy brasileño, que resgató lo que significa jugar en la selección brasileña, resgató la integración entre el pueblo brasileño, que le gusta mucho la selección, y los jugadores. Eso es muy importante, pero claro, es un primer paso. Tenemos que crecer muchísimo, tenemos que cambiar mucha cosa en el comando de la CBF, todo eso, la estructura del fútbol brasileño, la estructura de los jugadores, pero bueno, es un paso importantísimo, porque Tite ha vuelto con una pasión importantísima para la afición brasileña, y bueno, los resultados, los 3 últimos, han sido realmente fantásticos.
Sabio, Brasil el otro día, y yo creo que lo va a hacer mucho Tite, como bien sabes, aquel Corinthians jugaba sin extremos, era un 4-2-2-2, digamos así, ¿no? Y el otro día fue parecido, porque jugó con Juliano, Renato Augusto, Fernandinho, Neymar y Coutinho, es decir, no tenía extremos, y luego Gabriel Jesús arriba. ¿Lo va a mantener mucho este equipo sin extremos puros?
Sí, es porque Tite consigue cambiar la estructura, cambiar los jugadores, y no pierde la intensidad, no pierde los detalles importantes en el equipo de fútbol, ¿no? Juega con extremo o juega sin extremo, el equipo continúa jugando, continúa apretando, continúa marcando, y por eso es muy importante. La intensidad de Tite es un factor importantísimo que ha resgatado con la selección brasileña. Eso es importantísimo.
Le ayudan también, Sabio, para eso que dice Maldini, que los centrocampistas se meten por dentro, los laterales Dani Alves, y el otro día estuvo extraordinario Felipe Luis, a un nivel impresionante. Le ayudan bastante en la idea de juego a Tite, ¿no?
Por eso, ayuda bastante. Cuando juega a los extremos, ayuda bastante, porque Tite quiere que juegue al fútbol, quiere que disfrute jugando al fútbol, pero sin balón hay que tener mucha intensidad, hay que tener mucha marcación, y por eso los jugadores hacen eso. Los laterales con Tite, además de marcar muy bien, de volver en la posición, atacan bastante. Dani Alves, que es la característica ya, y Felipe Luis en el último partido, porque vemos, ahí tenemos dos laterales increíbles. Cuando no juega Marcelo, y como juega Marcelo, ¿no?, los 2 últimos partidos, uh-huh, y cuando no juega, entra Felipe Luis, y prácticamente sigue siendo en un alto nivel. Pero porque es importante el trabajo de Tite, porque los que no juegan o los que juegan un poco se siente tan importante como los que juegan mucho más. Y ese es un factor principal también.
Sí, labor de grupo, como hace el Cholo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid.
Exactamente.
Te iba a preguntar por Gabriel Jesús, que jugó en punta el otro día. ¿Está preparado para llegar? Ya le ha fichado al Manchester City, recuerdo, llega en enero. ¿Está preparado para jugar en Europa, Gabriel Jesús, Sabio?
Es un jugador muy joven, tiene mucho talento, es una promesa importantísima del fútbol brasileño, pero tiene de 19 años. Es un cambio importante, ¿no? Jugar en el fútbol brasileño y jugar en la Premier League. cambia bastante. Yo hace muchos años, cuando fiché por el Madrid, yo necesité ahí un poco de tiempo para la adaptación, para el tema de conocer el fútbol español, el fútbol europeo, la cultura, de cómo se juega, estilo diferente. Yo cambié mucho mi puesto en la época. Yo era mucho más atacante después. Me fui un poquito más al centro por la izquierda. Bueno, es una cuestión de adaptación, pero es un jugador que tiene que crecer mucho todavía, porque es muy joven, pero tiene un talento, una capacidad enorme. Pero lo que me deja contento, porque va a llegar en un equipo que tiene nada más nada menos un entrenador que es Pepe Guardiola, que le gusta a los brasileños y que le conoce mucho bien al fútbol.
Te pregunto la última, Sabio. Coutinho se está empezando a consolidar por fin en la selección. Yo creo que, no sé si opinas como yo, creo que es muy importante que Coutinho se meta ya de verdad en este equipo.
Ese es fantástico. Este jugador me gusta muchísimo, primero por el talento individual, por la calidad, por la técnica, por el pase, el último pase, pero además tácticamente evoluiu muchísimo en Inglaterra. Es un jugador hoy muchísimo diferente, además de jugar individualmente, ser un jugador muy especial, juega por el equipo. Tácticamente es muy importante y evolucionó muchísimo. Bueno, yo creo que para la selección brasileña el momento de Coutinho es extraordinario.
Sabio, te seguimos, sabemos que sigues de comentarista ahí en Brasil. Siempre es un placer escucharte y que los aficionados a la Liga Española, que bien te conocen, te vuelvan a escuchar en la radio aquí en España. Sabio, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias, un
abrazo.
Del martes al miércoles se empieza la segunda vuelta en Sudamérica: Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Venezuela, Brasil. Lo contaremos. Hemos llegado al descanso en el partido de segunda división que hay en Miranda. Félix Vargas, Mirandés Lugo.
Pues se llegó al descanso y con el resultado de Mirandés 0, Lugo 2, la verdad que unos primeros 20 minutos impresionantes de Lugo haya cimentado esta victoria parcial. Marcaba José Lu en el minuto 13 hacia el 0-1 y posteriormente Pedraza en el minuto 17 hacia el 0-2. A partir de aquí el Mirandés lo ha intentado, pero el Lugo muy superior y, como decimos, al descanso, duelo de invictos, Mirandés 0, Lugo 2.
Vamos a hablar de fútbol africano en COPE. Malini, hay un fenómeno.
Hombre,
en BIN en España, en BIN Sports, que es el canal que está incluido en la oferta de Movistar,
sí, sí,
Plus,
claro,
para
sí,
todos los abonados. Hay un fenómeno que se llama Alberto Yogo Bueno, que es, sí, hermano de Juvenal, el chico que estuvo en el Sabadell, sí, jugador de segunda división en España, y que controla de fútbol mucho y lo explica muy muy bien.
Le es un fenómeno.
Le hemos invitado.
Sabes, por cierto, que ahora se va a acordar. Bueno, está por ahí Alberto, ¿no? Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú te acuerdas qué partido vimos tú y yo juntos en la grada, no?
Sí, vimos, desafortunadamente para mí, el partido no pude jugar. Fue un Guinea Ecuatorial para Madagascar.
Sí,
señor. Clasificatorio para el Mundial de 2014, recuerdo, y por aquellos problemas de trámite y burocracia que sufrimos mucho en Centro África, no en África Central, pues mi pasaporte no llegó a tiempo, entonces me quedé fuera de la convocatoria, pero al menos pude disfrutar de ese partido junto a un jefe, ¿no?
Sí, sí, yo, es una pena que no jugaras, pero yo me alegro mucho de que no jugaras porque pude ver el partido contigo. Ganó Guinea Ecuatorial, me acuerdo perfectamente, con tu hermano,
sí,
Juvenal, que además marcó un, sí, gol, yo creo, de penalti, puede ser, ¿no?
Sí, fueron dos penaltis, uno de Juve y uno de, sí, Randy. Y en la vuelta, partido de vuelta, sufrimos, pero pasamos de eliminatoria.
Decía Alberto que tenemos, cuatro minutitos, tenemos poco tiempo, nos gustaría tener más, pero para hablar de la fase de clasificación en África, que es que son cinco grupos de cuatro equipos cada uno, y estábamos repasando que en el grupo B, que por cierto ya hemos dicho que Nigeria ha ganado en Zambia 1-2, en el grupo B hay cuatro campeonas de África: Argelia, sí, sí, Camerún, Nigeria y Zambia. Y de ahí solo va uno al Mundial. O sea, a mí me parece la fase más difícil del mundo, Alberto.
Yo sinceramente, duda. Yo creo que es la más difícil porque es la que te da menos oportunidades, ¿no? En el sudamericano, pues tienes cinco plazas. En Europa, en caso de, ¿no?, pues de ir mal, siempre tienes la repesca y los grupos son más asequibles. Pero en África es brutal, ¿no? Y en ese grupo B, Nigeria y Argelia, recordemos que son octavo finalistas del último mundial, es decir, no es cosa de broma, ¿eh? Son, junto con Camerún y Zambia, que también fue campeona de África en 2012, es un grupo durísimo, y Nigeria está refrescando y poniendo sangre nueva en la plantilla y le está dando resultado a Gerard Rod.
He estado, Alberto, viendo esta mañana el Costa de Marfil Mali y me he entusiasmado, porque a mí me encanta el fútbol africano, ya lo sabes, y en ese partido, que es un primer tiempo tremendo, jugado un gran ritmo, puro fútbol africano, me ha sorprendido mucho dos cosas. Primero, me ha gustado mucho Frank Kessié, del Atalanta, me parece un centrocampista fenomenal. Y luego, cuando marca Mali el 0-1, se va al fondo a celebrarlo y ahí yo no sé cuántos miles y miles de hinchas de Mali. Me quedo impresionado.
La pasión del fútbol en África.
Pero bueno,
¿no?
Había hinchas de Mali, había medio estadio, que no sé si lo has visto.
Sí, es brutal. Los desplazamientos son espectaculares. Hay que tener en cuenta también que bueno, hay muchos africanos desplazados también por las zonas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo unos guineanos cuando iba a Gabón, donde muchos guineanos estaban en Gabón desplazados, y también es cierto que hay mucha gente que vive, ¿no?, en el país donde se va a jugar, pero al final, si tengo 4 duros en el bolsillo, los invierto en ir a ver a la selección, porque de verdad son partidos para recordar.
En ese grupo, Costa de Marfil 3, Mali 1, en ese grupo, ayer Gabón 0, Marruecos 0, a Marruecos la entrena Hervé Renard, alias Tarzán, ¿no?, este entrenador rubio francés que estuvo, hizo campeona de África, primero a Zambia y luego a Costa de Marfil. Es un gran entrenador, ¿no, Alberto?
Sí, seguramente es el entrenador de fútbol africano, junto con el desaparecido, ¿no?, Stephen Keshi, recientemente, el nigeriano, que, bueno, pues desde aquí, condolencias, campeón, ¿eh?, operó el milagro con Zambia, ganó con Costa de Marfil, ¿no?, Costa de Marfil post-Drogba, es decir, cuando el equipo parecía que venía menos, pues él consiguió sacarle el máximo rendimiento,
¿sí?,
y con Marruecos él tiene un talento brutal en ese equipo, ¿eh? Pero creo que hace bien, ¿eh?, porque Marruecos es un equipo que generalmente está muy desordenado, ¿no?, con mucho ego, con mucho talento, pero con poca disciplina, y lo que está haciendo es juntar, solidificar la defensa. Sacó un empate a 0 ayer en Franceville, en Gabón, que no es terreno sencillo, por lo tanto, primera jornada, punto fuera.
Campo difícil.
Campo complicado.
Sí, sí. Y dos detalles, se está jugando, no sé cómo va, la verdad, lo puedes mirar ahí, Fernando.
Sí, claro que sí.
Está jugando Congo, el otro Congo, digamos, ahora hablamos del Congo, para mí el Congo bueno futbolísticamente, pero el otro Congo está jugando con Egipto.
Acaba de marcar
Congo 1-0. Y ayer 1-0, el Congo, la República Democrática del Congo, con jugadores como Mbokani, como Bolasi, como Bakambu, por ejemplo, arrolló. Solo pude ver el primer tiempo, pero destrozó a Libia, ¿eh? Es un equipo...
Y Clemente destituido, ¿verdad?
Me encantaría que fuera al Mundial, la verdad, este equipo, ¿eh? Porque creo que es un estilo de fútbol, además, en muchos jugadores de toque. A mí me apasiona este equipo.
Sí, está también Neskens Kebano ahí en el centro del campo. República Democrática del Congo lleva tiempo haciéndolo bien. Ya fue tercero en la pasada Copa de África, a pesar de que es un torneo diferente, que es clasificatorio para el Mundial. Pero eso ya es indicativo, ¿eh? Cuando en Copa de África vas bien, quiere decir que luego, de cara al Mundial, estás con opciones. Y para mí, sinceramente, para mí es favorito número uno en el Grupo A, porque ni Túnez está en el mejor nivel. Libia, ya lo vimos ayer, que no va a plantear ningún tipo de problema. Y Guinea, pues Guinea con Acri en este caso, ¿eh? Siempre con problemas, ¿eh? Que si temas... Pues si no son con enfermedades, son con problemas burocráticos. Yo creo que República Democrática del Congo, con esos tres arriba, como decía antes, con Bolasí, con Diomersi Mbokani, que volvía a la selección después de mucho tiempo, y con Bakambu, ¿no?, que poco a poco ya va empezando a entrar después de la lesión, pues tiene un equipo espectacular. Yo espero, de verdad, también que los Leopardos estén en Rusia 2018.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos gustaría hablar más de fútbol africano. Alberto, hasta la próxima, que te invitaremos más veces, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, encantado.
Julio, te escuchamos luego en tiempo de juego. Bueno, te vemos en la tele.
No puedo hacer el partido hoy. Voy a estar con los programas hasta las 12:30 de la noche aquí en la tele, pero bueno, que gane España, que veamos un gran partido y que disfrutemos del fútbol que tanto nos apasiona, ¿verdad?
Sí, señor.
Fernando.
Y si es fútbol, tenemos el miércoles a las 8 de la tarde en cope.es. Gracias, Maldini.
Un abrazo.